desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Linda tarde, todavía un poquito de día. Estamos a 30 minutos de terminar el culto. Vamos a terminar 5 minutos antes para que todos los padres de familia con sus niños, con los nietos, puedan salir un ratito por allá al estacionamiento de nuestra iglesia y pasar un momento de convivio y también pues de esta fraternidad que nos caracteriza a nosotros los cristianos. Es tiempo de abrigos. Es tiempo de sacar la ropa porque el otoño está acá y el frío está por venir. Hay un traje, hay un vestido del cual nosotros tenemos que vestirnos durante todo el año, pero no es un vestido exterior, sino es un vestido interior. Usted se quita este vestido y por eso es que cuando algunos de nosotros nos descuidamos nuestra garganta, el pecho, la espalda, pues ahí ataca, ¿no? Prácticamente las vías respiratorias y los bronquios y los pulmones. He titulado el mensaje de esta noche, que es tiempo de abrigarnos. Es tiempo de abrigos. Y vamos a usarlo bien. Vamos a ponernos en pie. Voy a invitarle a la congregación acá presente, que mientras ellos se ponen en pie, me dan la oportunidad y me dan el tiempo de poder saludar y de poder dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de YouTube, los que nos siguen por medio también de Facebook y también de Radio Bautista. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Voy a dar lectura del 12 y el 13, pero en el 14 lo hacemos todos. Y dice así la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todos en el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, tenemos tu hermosa palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos al corazón, lo necesitamos. Señor, queremos dejar a un lado los comentarios, las cosas que escuchamos por la radio, los comentarios que se hacen también en la televisión, en un mundo tan hostil y tan inhóspito en el que estamos viviendo, en donde todo el mundo quiere cobrárselas y vengarse. Queremos escuchar tu voz y queremos pedirte que nos digas qué tenemos que hacer cuando somos nosotros vituperados, agraviados, atropellados. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿No se ha dado cuenta usted que la naturaleza es tan linda? La naturaleza es tan maravillosa. Si usted no ha estado, por ejemplo, en los estados de Virginia, estado de Washington, D.C., o probablemente también en Washington State, si no ha estado usted por allá en todo lo que es Massachusetts, Vermont, Connecticut, mire, hermano, nos hemos perdido un espectáculo de la naturaleza. Porque por allá, lo que es late September, a finales de septiembre y principios de octubre, empiezan a mudarse los árboles. Empiezan las hojas a caerse, y antes de caerse empiezan a cambiar de color. Es un espectáculo, es una belleza. Y en realidad nosotros no nos damos cuenta que la misma naturaleza nos va dando a nosotros ciertas cátedras. Los árboles nos dicen a nosotros que ya no es verano. Los árboles nos dicen a nosotros que ya no, todavía no es primavera, que ya estamos en otoño y que estamos en las proximerías del invierno. Nosotros, dice la Biblia, los que nos hemos vestido de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, Los que hemos recibido a Cristo en el corazón y creemos y confiamos y proclamamos y decimos que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, que tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros desde el momento que llegamos a conocerle, desde ese momento nosotros empezamos a ser revestidos de Jesús. Y Pablo, el apóstol, en esta noche, en esta carta, nos hace recordar a nosotros que debemos estar constantemente conscientes de quiénes somos, que no podemos olvidarnos de quiénes somos, cuál es nuestra nueva naturaleza. Yo, por ejemplo, mire, estoy, no sé si dar la razón o no dar la razón. Aquella persona que dice, si me hubiera conocido cuando yo era inconveniente, ya ni se acuerda, hermana. Ya ni se acuerda. Si usted, que mire, si usted es una nueva criatura, usted es una nueva persona. Si ya no tenemos que recordarnos del pasado, somos una nueva criatura. En temporadas como las que estamos viviendo, en temporadas donde nos encontramos con cantidad de gente que son tan intransigentes, gente violenta, gente maleducada, gente corriente, gente de malas formas de vivir, de mala conducta, como le llaman por ahí, de bad manners, ¿no? Y a veces te exaspera, a veces te hace perder el control, a veces te hace, oíme bien esto, te hace ponerte al nivel de él, te hace ponerte al nivel de ella, cuando en realidad tú no puedes bajar tu nivel, tú ya estás en un pedestal, tú ya estás en una tarima, tú ya estás en un estrado. El resto de la chusma y del proletariado que no conocen de Jesús, porque esa es su naturaleza animal, porque esa es su naturaleza irracional, déjelos que se comporten así. A nosotros no nos conviene caer en el juego. A nosotros no nos conviene caer en la trampa. Al Evangelio no le conviene. A Jesús no le conviene que nosotros dejemos los rayones en donde esta gente está. Siempre he creído a través de los años que hay personas, tanto en el trabajo, tanto en el vecindario, que se dan cuenta que somos cristianos, que somos pastores, que somos misioneros. Nos van a provocar, hermanos, a hacer dos cosas. A que nosotros digamos cosas que no tenemos que decir y que hagamos cosas que no tenemos que hacer. Y una cosa importante es que tenemos que ver nosotros en esta ocasión. Que el apóstol Pablo no le escribe a pandilleros. El apóstol Pablo no le está escribiendo a criminales. El apóstol Pablo no le está escribiendo a asesinos. El apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo, a una iglesia, a gente nacida de nuevo, a cristianos. Nos escribe a nosotros que conocemos de Dios. Nos escribe a nosotros que hemos llegado a conocer, pues, la gracia de Dios. Es por eso que hay que observar, y voy a hacer esta pregunta. Tal vez algunos de ustedes me pueden decir quién es esta persona o cómo puede lucir esta persona. Nosotros nos damos cuenta que aquí hay personas que tienen, personas que saben que ya llegó la temporada del otoño o que llegó la temporada del invierno. Y por eso hay que cubrirse. No, usted, nosotros no somos rusos, nosotros no somos ucranianos, nosotros no venimos de Islandia, nosotros no venimos de Groenlandia, nosotros somos de acá, de esta área subtropical en donde vivimos. Usted viene en los rusos acá y ellos andan con camisa chiquitita y la temperatura está de 35, 40 grados afuera y nosotros andamos pero con el colchón encima, ¿no? Y ellos como si nada. Pero quiero que se dé cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el vestido que nosotros llevamos es lo que determina quiénes nosotros somos y representamos. Dame la siguiente figura. ¿Qué es esto? Ah, no es un panadero, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que el traje que usa esta persona lo describe a él de quién es y cuál es su función. Por ahí dicen que el mejor mensaje que se ha predicado es el comportamiento, no es el hablado. El mejor sermón que nosotros podemos predicar es nuestra conducta, no es un discurso. Hay otra figura que tenemos acá. ¿Qué es esta persona? Un chef. O sea, no es un médico, tampoco es un panadero, tampoco es un policía. Es un chef. Entonces, el vestido que nosotros llevamos en lo exterior es lo que determina lo que nosotros somos. Cuidado, por favor, en caer en la trampa. Cuidado con decir cosas que no le conviene a usted, ni a la iglesia, ni al cristianismo, ni al evangelio, y no le conviene a Jesús. El jugador de algún deporte en particular, el fútbol americano, el de béisbol, el de soccer, el de basquetbol, cada una de estas disciplinas deportivas se ven identificadas con el tipo de ropa que usan. Por lo tanto, nosotros en esta noche, nosotros debemos, esto es porque es un deber, porque esta es una obligación, porque esta es nuestra representatividad ante un mundo inconverso. Ellos tienen que ver la luz. Me encantó uno de los temas que se tocó hoy en la mañana en la clase escuela dominical, que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos el grupo de personas que tenemos que darle sabor a este mundo insípido. Me encantó donde dice que nosotros somos la luz del mundo, que tenemos que darle a este mundo que está en tinieblas, darles esa iluminación. Eso es lo que somos. Pero yo no sé qué ha pasado. No, por favor, no culpen al pastor. Por favor, no culpen al sistema religioso. Por favor, no culpen tampoco al currículum que se pueda utilizar en la iglesia. Le voy a decir por qué y lo voy a dejar ahí, sí que quedo o quietito. Judas tuvo el mejor maestro y se perdió. Judas tuvo al mejor pastor y no se dejó domesticar. Hermanos, yo no sé, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar usted y yo en la vida para que Jesús nos domestique? Para que podamos ser nosotros dóciles, para que podamos, todavía estamos corcoviando. Ya son 10 años, ya son 20 años, ya son 30 años en el Evangelio y somos de esos caballos brillosos y somos de esos becerros como los que salieron allá, esos toretes allá en la Alcaba. Hermano, usted no le ha contado, hermano Teón Izaguirre, los que los pasó a nosotros. Estamos en Sevilla. Lo que pasa es que se ha quedado en secreto todas las cosas que pasaron en España. Y andaban de turistas. La hermana Diana, y Erika, y Rito, y la hermana Linda, y el hermano Tony Zahiri tomando fotos y videos, y que nos llevan a una arena de toros, mani, y todo el mundo tomando fotos, y que sacan como a 10 toros, y detrás de nosotros, y cerraron las puertas, y pa, 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 la cosa fue un espartajo tremendo. O sea, tenemos que darnos cuenta de algo, que nosotros no nos ha domado Jesús, no nos ha domado el Señor, no nos ha podido domesticar. Yo no soy muy dado a esta cosa de los pets, de animales y de gatos. Y a mí yo le dije que a mí yo gatos no puedo dar, son diabólicos para mí. Yo perros, hola, hi, bye. Sí, pero no, yo puedo convivir, no puedo. Y es curioso que perros que están en el SPCA o que están en los shelters de los perros callejeros y que se los llevan porque no apareció el dueño y llega alguien a adoptarlos, en menos de 2 meses el perro se identifica con su nuevo dueño. Ups. Y le dijo Dios a Israel: el buey conoce a su amo. Y el burro también conoce cuál es su pesebre en donde come. Israel todavía no ha conocido a Dios. Tengo la pregunta. ¿Qué espera que tenga que pasar en su vida para que Dios lo domestique? ¿Qué espera que tenga que pasar en su vida para que Dios lo dome? Oye, para que lo haga bailar, pero un vals. El del cisne, de los cisnes, del lago de los cisnes, ¿no? Sí, para que te ponga un contrompo sedita. Entonces, mi recomendación en esta noche, por favor, en el tiempo que tenemos, que va a ser suficiente para explicar esto. Capítulo 3, versículo 11, vean lo que dice la Biblia. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Abríguese! ¡Abríguese! Hermano querido, recuerde usted y recuerdo yo que nosotros somos no el producto de un chiripazo, Nosotros no somos producto de circunstancias. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros somos el producto de una selección divina. Dios nos ha escogido. Dios nos ha seleccionado. Entre muchos, Dios nos escogió a nosotros. Yo me recuerdo que una de las primeras veces cuando yo empezaba a predicar acá, les decía que me sentía overwhelmed. Y hoy estoy todavía mucho más overwhelmed. ¿Cómo no me voy a sentir yo así de privilegiado y de honrado si saber que cuando yo vine hace 26 años para estas fechas acá a Brownsville, habían 7, oiga esto, 7 candidatos para ser el pastor? Y buenos pastores. Y seguro que hubieran sido mejor que yo. Pero Dios me había escogido a mí y me trajo desde Centroamérica, en El Salvador, el pulgarcito de América, para traerme para acá, para ser el pastor de esta iglesia. Y ya habían habido 7 candidatos buenos, gente querida, gente conocida por ustedes. Pero Dios se fijó en mí. Entonces yo digo, ¿cómo no me voy a sentir privilegiado que en un mundo de donde habemos actualmente 7 billones de habitantes, Dios me haya escogido para que en los últimos 26 años de mi vida yo sea el pastor de esta iglesia? Usted ha sido, y yo he sido, una persona en la cual Dios nos ha tenido en alta estima. Dios ha mostrado muchísima estima por nosotros. Y porque nos amó, y porque pasó por alto los errores, los defectos, porque no somos perfectos, no somos ángeles, y pasó por alto todo esto. ¿Usted cree que Dios no sabía quién iba a ser yo? ¿Usted cree que Dios no sabía? Él en su presciencia, que es una palabra correctamente dicha en teología, no está mal dicha, sino que en la primera carta de Pedro dice Dios en su presciencia, o sea, presciencia, conociendo de antemano las cosas. ¿Usted cree que Dios no sabía qué tipo de pastor iba a mandar para acá? ¿Qué tipo de personaje? ¿Qué ilustre ministro iba a traer para acá? Claro que Dios lo sabía. Ya han pasado 26 años. Y esa es una de las grandes preguntas que yo me hago. Y siempre le doy la razón a muchos de los pastores. Bueno, si tan malos somos, entonces ¿por qué Dios no nos mata, pues? Si tan torcidos somos, si tan turbios somos, si tan imperfectos somos. ¿Usted cree que si esas cosas que la gente ve en nosotros, discúlpeme, ¿usted cree que Dios no las ve? Y si Dios las ve y nos tiene todavía por acá, es porque alguna razón, algún motivo o algún propósito tiene Dios con nuestras vidas. Usted no es acto de una circunstancia. Usted ha sido escogido por Dios. Usted, le voy a decir algo y espero que me lo entienda para irnos al segundo punto. Usted no es como los demás. Discúlpeme. We're not everybody. Everybody is the same. Excuse me, pero no. Nosotros no somos como los demás. Éramos como los demás. Ya no somos como el resto. John Maxwell, Zig Ziglar, Ockmandino, todos esos grandes escritores con unas frases lindas, quotes preciosos que tienen. Ellos nos dicen que nosotros estamos en este mundo no para oiga esto, no estamos acá para mezclarnos entre el resto. Estamos en este mundo para sobresalir entre todos. Para sobresalir entre todos. Punto número 2. Ya se puso el abrigo. Ya se puso la chamarra, ya se puso la campera, dicen allá en la Argentina y en Chile, en Uruguay. Ya se puso la casaca, ya se puso la americana, ya se puso el traje, pues. No se lo quite, no se desnude. Por alguna razón le conviene llevárselo. ¿Cuál? Capítulo 3, versículo 13, soportándonos. Capítulo 3, 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos vistió a nosotros, Dios me vistió a mí, Dios le vistió a usted de lo siguiente. Dios nos ha vestido de benignidad, de bondad. Hermano, usted tiene algo de buena gente, hombre. Lo que pasa es que muchas veces el capricho, a veces el nacionalismo, a veces el prejuicio, a veces porque ya estamos escaldados, a veces porque ya estamos hartos de haber hecho una cantidad de cosas. Decimos, ya nunca más vuelvo a ayudar a nadie. Lo hice con fulano, lo hice con sultano, lo hice con mengano. Todos me quedaron mal, todos me mordieron la mano. Ya no lo voy a hacer. He fallado y me han fallado. Pero Dios nos ha dotado, Dios nos ha capacitado de benignidad, de buena gente, hombre, de humildad. Usted sabe qué es lo que es la humildad. Be humble, de mansedumbre, to be meek, ser mansos y tener paciencia. Hemos tenido paciencia con un hijo rebelde, hemos tenido paciencia con un esposo infiel, hemos tenido paciencia con un jefe de esos que no podemos tolerar, pero la necesidad que tengo de mi trabajo me hace que... Machete, estate en tu vaina, ¿no? Entonces, ¿por qué para algunas cosas nosotros sí mostramos paciencia, pero para otras no? Vamos a migración y tienes que aguantar 4 horas. Número 39, y usted tiene el 139. Y se paró y dijo, no, señor, siéntese. Yo dije, 39. Sí, pero yo dije, 39. Y usted tiene el 139. Dios, me faltan 100 que pasen. Y son las 2 de la tarde. Y a las 3 salen mis hijos de la escuela. Paciencia. ¿Y por qué? Cuando va al D&D, o al departamento, por no decir otro lugar, ¿verdad? Departamento de Motor and Vehicles, porque eso es en California. ¿Por qué se tiene paciencia? ¿Por qué se espera ahí? ¿Por qué ahí? Discúlpeme, ¿por qué en la corte si apagamos el celular? ¿Por qué en la corte no masticamos chicle? ¿Por qué en la corte no entramos con niños? ¿Se da cuenta que sí podemos? Pero claro, a veces queremos imponer nuestro estilo y nuestros caprichos. En el momento que usted se desprenda de estas actitudes, de esta conducta, no le van a llevar a buena parte. No son buenos conductores. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer una pregunta porque esto tiene que ver con que usted, si usted me está siguiendo. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué pasó? Se escondieron, se taparon, les dio vergüenza. Entonces, ¿sabe qué? No se desnude. No se quite el abrigo. Usted así es, hombre. No, es que a mí se me salió lo Hernández. No, es que usted, discúlpenme, pero es que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. No deje que su carácter, no deje que su temperamento, no deje que su volatilidad, no deje que usted sea una persona vulnerable. Yo sé que hay momentos donde nos toca enfrentarnos con personas que nos hacen la vida imposible y muchas veces nos están calando. Nos están fildeando, nos están probando para ver, y así es como se comportan los cristianos. Y así es como, eso es lo que le enseñan ahí en la iglesia. Y eso es lo que dice en la Biblia. Manténgase abrigado. Tenemos 6 minutos para terminar. Y quiero que en esta noche veamos algo muy curioso. Si los que están escuchando podrían tener la capacidad para verlo cuando tengan el tiempo y tener una Biblia en su mano, me gustaría que lo hiciera. Si no, escuche lo que dice la Biblia. En el capítulo 3, versículo 14 al 15, manténgase abrigado, nunca se lo quite. Y sobre todas estas cosas, vestidos, ¿de qué dice la Biblia? Que es el vínculo perfecto, 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, iglesia, háganme un favor. Vamos a ponernos de pie, sobre nuestros pies. Y vamos a buscar en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Tenemos 5 minutos para terminar, y si me pone la música de fondo, te lo voy a agradecer. Quiero, por favor, primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Mire, manténgase abrigado de qué. En el 15 decía esto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sea agradecidos. Y sobre todo esta cosa, vestido de amor, vestido de amor, vestido de amor. Este vestido no se compra, hermano. Este vestido no tiene precio. Este vestido usted lo va a lucir todo el tiempo. Pero hagamos esta pregunta. ¿Por qué aquellas personas que dicen que son cristianos? Aquellas personas que dicen que son creyentes, que son siervos de Dios, que son siervas del Altísimo, que sirven al Eterno. Mire, si me das, Diego, la figura, los hermanos ya tienen su Biblia abierta, pero si tuvimos la figura por acá, sería lindo. Y voy a empezar a leer. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Observen lo que dice mi Biblia. Voy a... Vamos a take a chance. Yo no sé si está en su Biblia, pero en mi Biblia aparece esto. Capítulo 2, 9 y 11. Dice así el Señor en su palabra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en dónde? Ah, también está en su Biblia. Yo pensé que solamente estaba en la mía. Leo de nuevo. Me anima, me alienta. Entonces no soy yo el único que he leído esto. El que dice que va a la hueste, el que dice que es cristiano, el que dice que es pastor, el que dice que es diácono, el que dice que es misionero y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nunca vino a la luz. Oiga, 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han, como dice la Biblia, ¡qué tremendo! En el capítulo 3, versículo 10 al 15, siempre en la primera de Juan, más fuerte todavía esto, mucho más fuerte, es una página nada más para adelante. Capítulo 3, versículo 10 al 15. En esto se manifiestan, o en esto se distinguen, o esto se diferencia, los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Aunque espéreme un segundito. Trague, porque lo que va a leer ahorita es fuerte. Si usted se ha comportado de una forma distinta, es muy probable porque no había leído esto. Y está perdonado y está excusado. Pero si ya lo habíamos leído y nos seguimos comportando como esto, dice el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿Cómo dice la Biblia? Tremendo, hermanos. Tremendo, hermanos. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, hermanos, no dice pandilleros, no dice miembros de la clica. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Oiga, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigue siendo hijo del diablo. Está en tinieblas. Todo aquel, 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Sin más palabras, oramos. Padre, perdónanos. ¿Cómo quisiéramos creer y pensar que nunca habíamos leído esta porción de tu palabra? Quita de nuestro corazón todo rencor, toda ira. Quita de nuestro corazón todo aquello que represente odio, aborrecimiento hacia un hermano en la fe. Esto no me va a llevar a ningún lugar. Perdónanos. Señor, suplicamos que nos inundes de tu paz y de tu entendimiento. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, te prometemos una cosa. No vamos a quitarnos el abrigo. En Cristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús,
yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.